Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a una nueva entrega de Empastillado, su podcast favorito de salud mental. ¿Cómo estás, Álvaro?
Aquí
me, sale como... como argentino guaso.
Como de...
Me sale como si Pancho Saavedra fuera argentino,
weón. Como del campo, bien al norte, así como de la...
De esa zona que colinda como con Chile y Bolivia.
Sí. No, sí. Yo estoy muy bien, José Ignacio Acuña. ¿Cómo está usted?
Bien, piola. Sí, estoy pulento.
Sí, pues hoy día, bueno, para la gente que se va integrando al... Y este es el primer capítulo que escuchan. Nosotros somos Álvaro, quien les habla, y José, quien me acompaña. Ambos somos médicos, cirujanos. Pero no operamos, pero eso es lo que dice nuestro título.
Que operamos con la palabra, amigo.
Operamos con la palabra, exactamente. Sí. Y actualmente nos estamos especializando ambos en psiquiatría en la Universidad Católica. ¿Qué más puedo decir?
Hoy día está de cumpleaños Charly García.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, hoy día que estamos grabando, porque la gente probablemente lo va a escuchar en días posteriores. Pero hoy día está de cumpleaños Charly García. ¿Sabéis cuántos años cumple ese hombre?
¿Cuánto?
70.
¿70?
¿Tú cacháis de las personas que yo pensaría que no llegarían a los 70 años? Está Ozzy Osbourne, Charly García.
Como same spirit.
Ahí van, y ahí están. Sí. Lo peor es que están terrible bien, pu. Bueno, no sé si tanto. Charly García, por... Oye, lo menos no sé si están bien. Sí. Si está tan bien.
Oye,
así que bueno, Charlie, pero espérate, porque quiero mandar un saludo a Charlie García.
Ya, bueno, ya.
Ya, eso, feliz cumpleaños nomás, ya. Ahora sí.
Hoy se nos olvidó agradecerle a Farruko por la intro. Ya no acostumbramos a la fama.
No, pero es que ya le agradecimos una vez, pues. ¿Para qué agradecerle tantas veces?
Ya, sí, es verdad. Bueno, antes de ir de lleno al capítulo, que un capítulo que no sé por qué no habíamos hecho antes, porque es como el tema de la psiquiatría.
Yo pensé que lo habíamos hecho y no.
Bueno, quisiera recordar a la gente que en este espacio hablamos temas de salud mental que pueden ser particularmente sensibles para algunos, por lo tanto los invitamos a dejar la grabación en cualquier momento que lo consideren necesario. Nosotros estamos abiertos a orientarlos y a guiarlos en pedir ayuda de salud mental, y lo hemos hecho varias veces y la verdad es que la gente ha estado súper agradecida de nuestra orientación. Una vez más de corrido. Voy como así al hilo, bueno. Voy como tres capítulos que lo digo de corrido.
¿No? Perfecto. Yo quería agregar de que como vamos a tocar el tema del suicidio dentro de este capítulo, a pesar de que ya tenemos un capítulo de suicidio, igual vamos a hablar de suicidio. Si es que conoce a alguien o usted mismo está pensando en hacerse daño o ha tenido pensamientos respecto al suicidio, está el fono de Salud Responde, 600-360-7777.
¿Cómo es?
600-360-7777.
Muy bien.
Oye, tuve una infancia escuchando Radio Pudahuel.
Bueno, José, vámonos con el tema de hoy, que es el tema de la depresión, que probablemente es la enfermedad insigne de la psiquiatría. Así que, sin más preámbulo, vamos de lleno nomás.
Sí, pues. Yo creo que un buen punto de partida para entender la depresión es primero definir qué es el ánimo, luego definir qué es el ánimo bajo y finalmente definir qué es la depresión como patología propiamente tal. El ánimo se refiere en forma... esto es un poco técnico, pero yo creo que da el puntapié para entender esto. El ánimo es la tonalidad afectiva basal del sujeto. Y la gracia es que es mantenida en el tiempo y es más o menos sostenida. Se experimenta de forma subjetiva, es decir, el sujeto se siente de una forma determinada. No es algo que nosotros podamos evaluar en el examen mental de forma objetiva. Ahí evaluamos otras cosas. Pero el ánimo es lo que refiere el sujeto con respecto a su vida emocional interna. Y un aspecto importante del ánimo es que tiende a teñir el resto de las vivencias. Por ejemplo, la cognición, la psicomotricidad, los sentimientos, las emociones, etcétera. A mí me sirve mucho poner de ejemplo con respecto al ánimo bajo, así como por así decirlo, cómo no entiende que esto tiñe el resto de las vivencias. en el fondo como si imagináramos que tuviéramos un celofán gris puesto sobre los ojos. Entonces, en claro. el fondo veríamos todo de esa tonalidad. Y quizá podríamos asociar el gris a estar más triste, o estar más aislado, o aislada, no lo sé.
Claro. Ahí no, quería complementarte solamente que el ánimo el ánimo también se denomina como humor o estado de ánimo. Son sinónimos para el mismo concepto. E implican un estado más bien prolongado de algún sentimiento en particular. Porque si uno de pronto llora por alguna situación puntual que le está pasando en el momento, ahí no hablamos que hay un cambio en el estado de ánimo, sino que hablamos de que eso se expresa una emoción. Ahora, si esa emoción se prolonga luego, así como por ejemplo si hay la muerte de alguien cercano de manera súbita, en el momento voy a sentir mucho miedo, mucha aflicción, y después voy a persistir con un ánimo bajo. Esa persistencia claro. del ánimo más bien decaído es lo que es el ánimo propiamente tal. Para que no se confundan los conceptos.
Uh-huh. Ahora, ¿qué es el ánimo bajo? El ánimo bajo podría entenderse como la disminución marcada y sostenida del ánimo. Y esto es lo que se ha denominado también ánimo depresivo. Generalmente se puede asociar a otros síntomas como anhedonia o pérdida del disfrute de las cosas, de sentir placer con las cosas, apatía, disminución de energía, entre otros. Ya vamos a hablar en detalle qué significan todas estas cosas. Y finalmente, ¿qué es la depresión? Y aquí es importante considerar que la depresión podría definirse como una disminución persistente del estado de ánimo con diversos signos y síntomas y que tienden a comprometer el desempeño de la persona que sufre de depresión. La depresión puede manifestarse a cualquier edad, tiene una evolución episódica, es decir, aparecen episodios discretos en el tiempo donde la persona presenta la sintomatología asociada a la depresión. Y en general se observa una recuperación entre los episodios. Se asocia una importante carga de enfermedad y como causa de años perdidos por discapacidad y muerte prematura a nivel mundial, se estima que pasará desde el cuarto lugar en el año 1990 al segundo lugar en el año 2020. Aquí un poquito también para complementar, uno puede entender la depresión como una enfermedad, que es lo que vamos a hablar ahora. Y en términos médicos también se puede entender como un síndrome, en el sentido de que podría abarcar un conjunto de signos y síntomas que podrían definir un síndrome depresivo y eso podría orientar a un diagnóstico en particular, dentro de los cuales el episodio depresivo podría ser uno. Y finalmente como una forma de ánimo, en el fondo ánimo depresivo. También se podría usar en ese sentido. Pero lo que nosotros más estamos acostumbrados quizás es el síndrome depresivo y finalmente el episodio depresivo mayor, que es lo que vamos a hablar en este episodio.
Claro. Tú ya te adelantaste un poco, José, a algunos datos mundiales, pero bueno, siempre es bueno volver a comentarlo y ahondar un poquito más en este aspecto. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es la depresión en Chile? Y la verdad es que esto es bastante alarmante. Datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017 vieron que en ese momento de hacer la encuesta, el 6% de la población estaba cursando con una depresión. De esto eran 10% mujeres y el 2% eran hombres. Y el grupo que más estaba afectado en este periodo por la depresión era el grupo entre 45 a 55 años. Por lo tanto, es un grupo que está activo o activa laboralmente. Esto igual es relevante porque hay un indicador que se llama los años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura, que es la manera de evaluar cómo pesan las distintas enfermedades o trastornos en la población general. Y ahí se van clasificando de acuerdo a aquellos que causan más hacen perder más años a la población y aquellos que van haciendo perder menos años. La depresión, de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, es la que ocupa el 11º puesto a nivel mundial.
¿Qué lugar ocupa?
El 11º.
Chúpalo entonces.
Y bueno, la verdad es que ahí lo mezcla porque no es tan alto la depresión en el mundo, porque igual mezcla distintos tipos de países. Pero en Chile, que es un país ya bastante desarrollado, la depresión ocupa el
segundo... ¿Cuándo hemos sido bastante desarrollados? ¿En qué Chile vives, amigo?
En el Chile de la mayoría, po, en el Chile
de la gente como uno.
Sí, la gente como uno, sí, po.
No, oye, pero mira, bueno, Santiago ya no se divide en Plaza Dignidad para arriba, no. Ahora es Escuela Militar para arriba, ¿cachai?
Sí, po. Es que no hay que mezclar dos mundos distintos.
Puta el weón.
No, es broma. No, pero mira, volviendo a Chile, en Chile la depresión es la segunda causa de discapacidad entre todas las enfermedades, ¿cachai? Y yo creo que si no lo hubiese leído o si no estudiara medicina, nunca se me hubiera ocurrido que era tan terrible. Porque no es como la gente, según yo, en la cultura popular, como que no espera que la depresión sea tan inhabilitante. Pero solamente superada por enfermedades cardiovasculares. Infarto, accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es bien potente. Es bien potente.
Yo creo que es muy probable que todos tengamos algún familiar que haya sido diagnosticado en algún momento con un episodio depresivo.
Sí.
Y si es que no tienes un familiar, es porque tú tienes un episodio depresivo.
Claro, es un buen modo de diagnóstico.
Es como que todos tenemos un primo gay, y si no tienes un primo gay, es porque tú eres el primo gay.
Claro. Sí. Oye, justamente por esta gran impacto y la gran frecuencia que es de la depresión, lo bueno es que es parte de las patologías GES. Eso quiere decir que el tratamiento está asegurado para todos los chilenos y chilenas, ya sea por FONASA o ya sea por su sistema de previsión. Así que eso es punto positivo para el sistema de salud chileno.
Sí, o sea, es que el GES o el AUGE, en el fondo, lo que pretende en su principio es incorporar patologías
¿Incorporar, mi chico?
Puta, el weón. Yo le había hecho pasar terrible piola, pues, weón. Es que estoy viendo mucho caso cerrado, weón. Viendo mucho la...
¿Cómo era lo que decía al inicio?
Sea cortés, ande con cuidado, respete para que nos respeten y que Dios nos ampare. He dicho caso cerrado.
Caso ya. Cerrado. Ya, bueno.
No me importa tu raza, tu sexo, porque hablas de eso en lugar de... No, mentira, no me lo sé tan bien.
Ahí cuando canta en la canción de Lady Gaga, I was born this way. ¿Nunca he visto ese video?
No.
Bueno, Ana María Polo canta verlo, Born This Way.
Necesito verlo. Ya, ¿me vaya a dejar hablar o no?
Ya, sí, dale.
No, yo quería decir de que el AUGE o GES justamente tiene el propósito de incorporar dentro de la canasta pública patologías que son altamente prevalentes en la población. Eso nomás quería decir.
Bien, pues.
Eso. Oye,
a escuchar como papita, mira.
Puta, güey. Hoy estaba hablando de un tema sensible, amigo.
Ya, sí, lo siento. Ya. Vamos.
¿Cuáles son los síntomas principales de la depresión? Y aquí creo que nos había llegado una pregunta que decía más o menos así. La idea de muerte en depresión, ¿qué se considera? ¿Es el deseo de muerte propia o puede ser deseada la muerte de alguien más?
Interesante.
Interesantísima la pregunta. Bueno, ¿cuáles son los síntomas principales de la depresión? El síntoma o los síntomas cardinales de un episodio depresivo, primero, son el estado de ánimo deprimido. Y esto quiere decir un sentimiento de tristeza que puede surgir sin causa aparente o cuando se puede identificar una causa, por ejemplo, un despido, te sacaste una mala nota en un examen, te echaste algo, no sé. Cuando aparece causa, en general la tristeza es desproporcionada al motivo, tanto en intensidad como en duración. Y esto también puede acompañarse de sentimientos de frustración, irritabilidad, hostilidad, y finalmente afectan de manera importante el funcionamiento de una persona, es decir, cómo se desempeña en su día a día en sus actividades habituales. El segundo síntoma cardinal de un episodio depresivo es la pérdida de interés o anhedonia. Y esto se refiere a que se pierde el disfrute de las actividades que antes resultaban placenteras para la persona. Y consecuentemente a esto, el individuo puede comenzar a aislarse, alterar su y y debido a eso alterar su funcionalidad. En ocasiones también puede incluirse dentro del de la pérdida de interés el perderse el interés sexual. Y hay una serie de otros síntomas que se han visto que pueden acompañar estos dos primeros síntomas. Primero, el apetito. Y aquí lo que se ha visto es que el apetito y consiguientemente el peso corporal pueden aumentar o pueden disminuir. Y también puede aparecer apetencia por algún tipo particular de alimentos, como por ejemplo los carbohidratos. Y no es infrecuente que las personas refieran que andan como deseosos de comer algo dulce o comer como masa, etcétera.
O como dicen en el lenguaje coloquial, andar más ansioso.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Eso es re importante porque en la cultura chilena el andar ansioso significa andar con más apetito.
Sí.
Muchas veces. Lo otro que también se puede haber afectado y que va mucho en la línea de la alimentación, en el sentido que también son ciclos biológicos, es el sueño. Y aquí pueden aparecer un montón de alteraciones, desde el insomnio de conciliación, es decir, costar quedarse dormido, insomnio de mantención, que es costar mantener el sueño y despertarse repetidas veces en la noche, el despertar precoz, que generalmente es despertarse antes de la hora que uno habitualmente se despierta, o también la hipersomnolencia, que en el fondo es la sensación de andar con demasiado sueño durante el día, o que el sueño en el fondo no fue reparador. Y lo que también se ha descrito es la hipersomnia, que a diferencia de lo tradicional, que es en el fondo el insomnio, aparece este síntoma que consiste en dormir mucha cantidad de tiempo durante el día, más de lo habitual. También en los episodios depresivos se escribe fatigabilidad o pérdida de energía, que en el fondo es la sensación de cansancio o agotamiento con necesidad de dormir o descansar durante el día. También se describen alteraciones cognitivas, como por ejemplo dificultar la capacidad de concentrarse o prestar atención a las cosas. Y aquí es importante porque se ha visto que este síntoma podría persistir de manera residual. Y muchas veces los síntomas como la falta de energía, o el ánimo triste, o la pérdida de placer, pueden hacer de que este síntoma aparezca un poquito más como camuflado, porque en el fondo no tengo ganas de hacer nada y por lo tanto no me enfrento a cosas que me podrían que me podrían hacer estar concentrado o estar más atento de lo habitual.
Claro, ahí se manifiesta usualmente la indecisión, que es como un síntoma que a veces no se le da mucho énfasis en la depresión, pero es que está presente muchas veces esa incapacidad de poder matricularse con una alternativa. Y tanto es porque la persona no se siente capaz de llevar a cabo, tanto porque tiene tan poca capacidad de sentir placer y de sentir interés, que ambas alternativas son iguales, ¿cachai?
Claro, claro. Lo otro que aparece también son sentimientos de inutilidad y culpa excesiva. Y aquí también puede asociarse a una interpretación errónea de problemas de poca importancia. En el fondo tienden a sentirse demasiado inútiles o demasiado culpables por cosas que, si uno las mira sin este celofán, por así decirlo, de la depresión, podrían no tener la importancia que la persona le está dando en ese momento. También se ha descrito síntomas psicóticos, y esto tiene relación, por ejemplo, a la aparición de alteraciones sensoperceptivas como alucinaciones, es decir, escuchar cosas o ver cosas que no se condicen con la realidad, o perder francamente el juicio de la realidad respecto a lo que uno piensa y respecto a las ideas que uno tiene, es decir, perder la capacidad de enjuiciar que lo que me está pasando es real versus de lo que no es real. Y aquí lo que se ha visto es que se pueden exagerar estas ideas de inutilidad o de culpa al punto de llegar a ser francamente idea psicótica. En general, los síntomas psicóticos se pueden ver entre un 10 a un 20% de los episodios depresivos y tienden a asociarse a un mayor riesgo de recaída una vez recuperada la persona, más posibilidad de cambio de diagnóstico a bipolaridad, mayor deterioro a nivel psicosocial y también mayor mortalidad. Y cambia también, entiendo, el tratamiento. Sí. El tratamiento.
Sí. Y también es importante que las alucinaciones, cuando se presentan, habitualmente son de carácter depresivo. Son, por ejemplo, si son voces que le dicen que no vale nada, que se tiene que matar, que le ordenan cómo hacerse daño también. Claro. O le dicen que tiene la culpa de las cosas malas que han pasado, etcétera.
Claro. Y un último punto importante, pero que lo decidimos sacar un poquito para darle una sección en sí, es la ideación y la conducta suicida, que es un poco lo que habían preguntado arriba. Aquí también se como pa tratar de responder un poco la pregunta, lo que se ha visto tiene más relación con daño hacia la misma persona. A pesar de eso, el daño hacia otras personas también está descrito y también podría ocurrir en el contexto de un episodio depresivo. Sin embargo, no sería lo más frecuente de observar.
Ahí se me viene a la cabeza la depresión postparto, que es igual es frecuente que cuando es grave y se presenta con ideación suicida, pueden presentar ideación suicida ampliada. Eso quiere decir que la mamá en ese momento piensa suicidarse ella y también matar a su hijo o a sus hijos.
Claro.
Eso es algo que igual se ve. No es tan frecuente, pero se ve.
Claro. Oye, Álvaro, ¿cómo es el cableado de esta cuestión?
¿El cableado?
¿Cómo el cableado, amigo?
No, le hicieron mal acá el trabajo, maestro.
No, a ver, déjeme tocar. ¡Te es vulcanita, amigo!
Acá está el tabique.
No, a ver. No, es que esto es estructural, amigo. No se va a poder hacerse nada aquí la instalación. Oye, ya, pues, ¿cómo funciona el cableado de la depresión?
Ya, acá vamos a estar hablando
de... Y por cableado quiero decir la neurobiología de los...
La neurobiología.
Eso.
Sí. Hubo preguntas al respecto, porque nos preguntaron, por ejemplo, por los neurotransmisores, por la diferencia entre las depresiones normales y las atípicas, que ahí las vamos a ver después cuáles son. Y así que vamos a hablar de esto. Que hay como distintos niveles en los cuales uno puede referirse a cómo está funcionando de manera distinta el cerebro. En primer lugar, a nivel de la estructura cerebral y de la función cerebral de una manera más macroscópica, eso quiere decir como áreas del cerebro enteras. Después podemos hablar a nivel de neurotransmisor, que ya a nivel de la sinapsis, o sea, mucho más microscópico. Y también podemos ver otras alteraciones que voy a comentar. A nivel de la estructura y de la función del cerebro, se ha visto, por ejemplo, que hay algunas áreas que están reducidas en tamaño en las personas que están con depresión. Así, por ejemplo, se ha visto harto la corteza prefrontal y el hipocampo, que justamente tienen que ver con la toma de decisiones, con la capacidad de hacer tareas y la memoria. Y cuando está presente, que no es en todos los casos, tienen una depresión más larga y más grave también. Esto no solamente tienen un menor tamaño, sino que también cuando se han hecho estudios como de neuroimagen funcional, eso quiere decir que ven cómo qué tan activa están ciertas zonas, también se ha correlacionado que hay una menor función, al menos a nivel prefrontal, eso quiere decir esta área que está encargada de la toma de decisiones. Y también hay una área que, no sé si la mencionamos, en algún capítulo, en el capítulo de ansiedad, que es la amígdala, que acá también se ha visto que hay una hiperactividad de la amígdala. Eso quiere decir que, considerando que el rol de la amígdala tiene que ver con la respuesta emocional, esto explicaría por qué hay una hiperreactividad emocional en las personas con depresión. Por lo tanto, estaría como, entre comillas, como de llanto fácil. Y también relacionado con la respuesta del placer, porque tú comentaste que uno de los síntomas era la disminución de la sensación de placer ante las cosas que antes nos causaban placer. Se sabe que a nivel del estriado, que es el área que está encargada del sentimiento del placer, hay una disfunción. Eso quiere decir que la persona es menos capaz de predecir que una cosa le va a hacer sentir placer, y también si se hace tal cosa, siente menos placer, efectivamente. Por lo tanto, si la persona deja de hacer cosas porque el área de su cerebro que está encargada de decir, oye, eso te va a dar placer, está funcionando mal. Por lo tanto, piensa que nada le va a dar placer. Y tampoco se equivoca, porque también está funcionando mal para el momento de generar el placer en el acto. Lo importante es que varias de estas cosas revierten con el tratamiento, que ya sea con fármaco o con psicoterapia. Yo creo que una de las cosas interesantes ya en los neurotransmisores es que hay gente que hipotetiza que, dependiendo de cuál neurotransmisor está más alterado, serían distintos los síntomas de la depresión. Así, por ejemplo, la serotonina, que es uno de los tres neurotransmisores que voy a comentar, tendría que ver principalmente, o sea, la disfunción de la serotonina tendría que ver principalmente con la presencia de afectos negativos. Eso quiere decir como que se agrega algo nuevo. Por ejemplo, el ánimo deprimido, la culpa, el disgusto, la ansiedad, la irritabilidad, los sentimientos de soledad. La dopamina, por otro lado, que es otro de los neurotransmisores, esto más que agregar algo, que sería agregar afectos negativos, acá tiene que ver con quitar cosas. Y en este caso se quitan los afectos positivos. Y en este sentido se pierde, por ejemplo, la capacidad de sentir felicidad, se pierde la capacidad de sentir interés, se pierde la energía igual, se pierde la alerta y también se pierde la confianza. Y también el placer. La noradrenalina también es otro neurotransmisor que está involucrado y la verdad es que se ha visto que puede estar involucrado en ambas tipos de síntomas, tanto en los de afectos negativos como los afectos positivos. Y tendría una particular importancia en todos los síntomas más bien físicos, por ejemplo la falta de energía, la falta de concentración, en algunos casos la concentración igual, la atención y la concentración. Así que esas son las distintas formas en que cada neurotransmisor está involucrado. Yo encuentro súper útil esto, no sé tú, José, pero al menos a mí me ayuda para poder decidir a veces el tratamiento.
Sí, sí, yo también lo empecé a ocupar después que lo entendí y que empecé a ver también de que los fármacos en general tienen todo un mecanismo, o por lo menos los modernos, que consiste en la alteración de la transmisión serotoninérgica. Sin embargo, considerar todas estas otras vías y considerar también que distintos fármacos pueden tener distintos perfiles de activación de los distintos receptores también ha cambiado un poquito mi indicación de tratamiento en algunos casos.
Claro. Por último,
yo quería decirte que sí nomás, no sé para qué metí tanto texto. Era como sí.
Mucho texto.
Sí, mucho, terriblemente. Yo así como divanando las palabras en mi cabeza. Así como, ¿por qué estoy haciendo esta weá?
Oye, también hay otras cosas que pasan en el cerebro de las personas con depresión. Por ejemplo, se ha visto que hay alteración de los mecanismos que forman sinapsis. Las sinapsis son las conexiones entre neuronas. Y que hay una conexión aberrante en las neuronas de personas con depresión. También se sabe que hay inflamación cerebral. Y que esto igual está relacionado con la formación de sinapsis. Y también, sobre todo en las personas que tienen depresión, pero cuya depresión empieza en una edad avanzada, ahí hay hallazgos que sugieren que podría haber un componente isquémico. Esto quiere decir como infartos o microinfartos a nivel del cerebro.
Es como que se te tapa la arteria.
Claro, como se tapa ahí la cañería. Hay que llamar al gaffiter.
Al gaffiter, sí. Sí. Oye, el tema de la inflamación es bien interesante porque también ha sido objeto de estudio del último tiempo. Y por ejemplo, no yéndonos tanto como a lo molecular ni nada, sino que más como a lo macro, cosas que uno sabe que son inflamatorias, por ejemplo, las enfermedades crónicas, la diabetes, se ha visto que podrían tener mayor relación con episodios depresivos. Y también la obesidad, no olvidarse que también la obesidad es un estado de, finalmente también provoca un estado de inflamación en el cuerpo. Y se ha visto que podría haber una relación como recíproca entre obesidad y depresión, en el sentido de que las personas obesas se podrían tender a deprimir más y las personas deprimidas podrían aumentar el riesgo de tener obesidad. Y esto sería como el 50%, tanto para una cosa como para la otra.
Y de hecho, algunos esquemas de tratamiento que están en estudio incluyen antiinflamatorios para el tratamiento de la depresión. Sobre todo tratamiento de la depresión en aquellas personas que tienen este contexto inflamatorio que tú dijiste. Por ejemplo, obeso o con enfermedades autoinmunes, etc.
Claro, y lo otro también que ayuda mucho en este contexto, o en el fondo para ayudar a disminuir el riesgo de depresión en el contexto de inflamación, es el ejercicio. Y la dieta mediterránea.
Así es.
Eso.
¿Por qué no nos cuentas del diagnóstico?
No sé qué le lleva a la dieta mediterránea. No sé qué le lleva.
Según yo, la dieta mediterránea es bastante parecida a la dieta chilena.
Muy amplio esa wea. ¿De a dónde la dieta chilena consiste? No, básicamente en arroz, fideo, papa.
Pero es que mira,
Muy cargada a los carbohidratos, pues.
Sí, es que yo hasta donde yo sé, los estudios que han avalado la dieta mediterránea para lo que sea, en general son estudios que están hechos en Estados Unidos, ¿cachai? Mm. Y la dieta de Estados Unidos es todo lo contrario a la dieta mediterránea. Ah, por sí. Lo tanto, yo desconozco, acá me estoy arriesgando diciendo cosas que no sé. Me da la sensación de que quizás la dieta mediterránea tiene un efecto beneficioso en la población chilena, pero quizás no es tan beneficioso como el efecto que tendría que ha tenido la población gringa, ¿cachai? Mm.
Mira, y yo como me metí hace un tiempo en esto de la dieta basada en planta, también es una forma de alimentación que podría disminuir el potencial inflamatorio en el cuerpo. Eso nomás quería decir.
¿Qué me puede decir usted del diagnóstico ahora?
Aquí nos hicieron una pregunta que dice: ¿la depresión que está ligada a hipotiroidismo debiera mejorar al controlar las hormonas o se debe tratar por separado? Oye,
ya pues, ya pues.
Ponte serio, pues, weón. Ya.
Seriedad.
Ya, seriedad. De las personas que sufren depresión, solo un tercio consulta. De este tercio, solo un 30% va a un psiquiatra. Y el resto, por lo tanto, va a un médico general. Que en el fondo sería como de atención primaria acá en Chile. Y de todas estas personas que consultan, solamente un 50% recibe el diagnóstico de un episodio depresivo, pudiendo tener un episodio depresivo. O sea, el diagnóstico es como bien...
Como el...
Puta la weá.
Ya lo siento, que la dejaste boteando.
No, yo quería decir, no sé, deficiente, insuficiente, o sea, hay un montón de palabras, pues, weón. Ya.
Lo siento. Disculpe, no, pero... Disculpe el público por mi
controlaría. Te voy a censurar esa parte, weón. Ah, ya, bueno. Ya la censuré, weón.
Ya.
Y esto obviamente plantea diversas dificultades, porque en el fondo, ¿qué está pasando? De que en la atención primaria, que es donde llega la mayoría de estos pacientes, no se están diagnosticando. Y muchas veces puede pasar de que se confunda, por ejemplo, con otro diagnóstico psiquiátrico, que se piense, por ejemplo, de que no hay tal cantidad de síntomas, o simplemente porque a lo mejor no se saben explorar los síntomas. Y aquí se ha visto que algo que podría ser bastante útil son los métodos de screening, que en el fondo son test que no son diagnósticos en sí, pero que permiten elevar la sospecha de que una persona pueda presentar un determinado diagnóstico. En el fondo permite detectar quiénes podrían eventualmente ser positivos para un determinado diagnóstico en una población general. O sea, en el fondo están hechos para ser aplicados a población general. Y ahí los que se ha visto que tienen mucha utilidad son el PHQ y la escala de Edimburgo en el periparto. Ahora, ¿cuáles son los métodos que uno ocupa para diagnosticar un episodio depresivo? Son más que nada clínicos, porque actualmente no existe, por lo menos a nivel de psiquiatría, ningún examen que nos permita confirmar una patología, ni un examen de laboratorio, ni un examen de imagen. Entonces finalmente nos quedamos solamente con la clínica. Así que eso es básicamente lo que nosotros usamos, la entrevista. Ahora, ¿qué cosas no se nos pueden pasar? ¿O qué cosas no podemos pasar por alto al momento de diagnosticar un episodio depresivo? Primero, la patología médica. Y esto es un poco lo que responde la pregunta de arriba. ¿Y qué cosas médicas nosotros buscamos de forma dirigida? Por ejemplo, que no haya anemia, puesto que muchas veces los síntomas de una anemia, es decir, de la disminución de los glóbulos rojos en la sangre, podrían parecerse mucho a los síntomas depresivos, sobre todo la falta de energía, la hipersomnolencia durante el día, el ánimo un poquito más bajo, podrían relacionarse con la anemia. y eso ya sea por déficit de hierro o por déficit nutricionales como vitamina B12. Otra cosa que también nosotros estudiamos dirigidamente es que no haya patología tiroidea. Y ahí lo que se ha visto es que el hipotiroidismo, es decir, que la glándula tiroides no produzca la cantidad suficiente de hormona que tiene que producir, podría asociarse también con la aparición de síntomas anímicos. Otras cosas que nosotros también tenemos en consideración, pero que muchas veces no buscamos de forma dirigida o buscamos solamente dependiendo del nivel de sospecha que tengamos en un paciente específico, son por ejemplo enfermedades neurológicas como traumatismo encefalocraniano, enfermedad de Parkinson, tumores, etcétera. Y enfermedades autoinmunes como lupus principalmente u otras patologías de esa índole. Entonces, en primer lugar, tenemos que descartar todo lo que implica patología médica para quedarnos con el episodio depresivo dentro de la sospecha diagnóstica. Ahora, dentro del área psiquiátrica hay cosas que podrían también presentar síntomas anímicos sin ser necesariamente un episodio depresivo. Por ejemplo, el duelo. No sé qué opinas tú, Álvaro, de la relación entre duelo y depresión.
Un tiempo el diagnóstico era excluyente para hacer una depresión que exista un duelo. ¿O era al revés?
No, está bien.
Sí, está bien, ¿cierto? Sí. Como que no podían diagnosticarse ambas al mismo tiempo. Pero sí puede pasar. Pueden estar el duelo y tener una depresión al mismo tiempo. Porque los contenidos de las quejas son distintas. Por ejemplo, el duelo no debería tener toda la sintomatología. El del
física,
cambio en el apetito, eso, física, claro. De la concentración, sino que más bien el contenido de lo que se habla.
Por ejemplo, también en el duelo es rara la ideación suicida propiamente tal.
Exacto.
Y es más frecuente el sentir, por ejemplo, o cuando aparecen ideas de muerte, tienen que ver como ¿por qué no me morí yo? O ¿por qué no me pasó lo que le pasó a la persona fallecida? ¿Por qué eso no me pasó a mí? Etcétera. Y lo otro también es que no hay sentimientos de culpa ni de inutilidad. Y si es que esto aparece, generalmente tienen relación con la persona fallecida. Por ejemplo, no sé, me siento culpable porque el último tiempo lo único que hicimos fue discutir o cosas así. Pero en el fondo todo tiene que ver con la persona fallecida y no con algún otro desencadenante propiamente tal. Ahora, ambas cosas pueden estar y no son como decía y tú, ya no es que sean excluyentes. Lo otro que también puede incluirse dentro del diagnóstico diferencial a nivel psiquiátrico son los trastornos adaptativos. Y esto en el fondo tiene relación con eventos que hayan pasado, por ejemplo, con episodios críticos, por ejemplo, un término de relación, un despido laboral, una repitencia en algún ramo, y que esto obviamente por la magnitud del evento va a tener un periodo en que la persona puede efectivamente sentirse mal o sentirse más afectada. Y ahí lo que se define es que podrían aparecer trastornos adaptativos con síntomas anímicos. Otra cosa que también se puede mezclar con el diagnóstico es el uso de sustancias, y sobre todo el uso de alcohol, puesto que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central, y muchas veces pacientes que consumen de forma crónica alcohol pueden presentar síntomas anímicos que tienen que ver exclusivamente con el uso de alcohol, más que con una patología depresiva propiamente tal. Y lo otro también como diagnóstico diferencial es el trastorno afectivo bipolar. Y ahí no me quiero extender mucho porque creo que es como quizá demasiado técnico el poder hacer la distinción. Claro. Pero en una persona que presenta un primer episodio depresivo, uno siempre tiene la alerta de que esto no vaya a ser una depresión en el contexto de un trastorno bipolar. Y muchas veces eso uno no lo sabe en un paciente con un primer episodio depresivo. Y uno va viendo cómo evoluciona esto en el tiempo.
Claro. Ahí agregar a las sustancias, la cocaína y todos los estimulantes, no en el uso agudo, sino en una persona, por ejemplo, que ha usado harto tiempo y tiene cierto nivel de dependencia, cuando suspende bruscamente la cocaína o la pasta base, etcétera, pueden hacer síntomas depresivos bien importantes. De hecho, es como el típico síndrome de abstinencia de cocaína, una persona que está botada, incapaz de hacer nada, durmiendo todo el día. Y también la marihuana provoca hartos síntomas físicos que se parece bastante a un síndrome depresivo.
La marihuana.
Sí, pues, por ejemplo, el síndrome amotivacional por marihuana, que ya lo vamos a ver en otro capítulo, es terrible y simula mucho a la depresión, pero no responde a antidepresivo.
Claro. Ahora, es importante saber de que por lo menos el DSM, que es el manual diagnóstico que nosotros utilizamos más en la práctica clínica, define que todos los síntomas que yo mencioné en algún momento antes de esta sección, todos esos síntomas tienen que estar presentes por lo menos en un periodo o sea, no todos, por lo menos ánimo bajo y disminución del placer, más los otros síntomas que mencioné anteriormente tienen que estar por lo menos durante un periodo de 2 semanas y significar un cambio en la funcionalidad de la persona.
Claro, no es como que la persona está triste un día y ya está deprimida, sino que esto
Claro.
estamos hablando de un estado, ¿cierto? Que es prolongado. No es 2 días triste, esto es algo que va prolongándose en el tiempo. El número de 2 semanas es un número más o menos azaroso, porque
Claro,
habitualmente se
es como
ven,
arbitrario
sí,
igual.
porque lo que más se ve son meses o varias semanas que la persona está deprimida.
Claro, ahora el retraso en la consulta también es importante porque generalmente una persona, o lo que nos pasa a nosotros es que 2 semanas, cuando tú le preguntas hace cuánto se siente así, no, como decías tú, hace meses, ¿cachai?
Exacto.
Entonces yo creo que el 2 semanas es medio arbitrario, pero bueno.
Ahora hay un tema importante que viene, que son los tipos de depresión, porque hay algunas personas que hicieron preguntas relacionadas a esto. Por ejemplo, ¿qué es la depresión endógena? O si hay alguna diferencia entre los síntomas en una depresión unipolar y una depresión bipolar. Y acá es bien interesante porque hay varias maneras de clasificar la depresión. Probablemente la más típica es clasificarlo de acuerdo a la gravedad. Y acá, igualmente, de forma arbitraria, se ha clasificado en leve, moderado a severo, que hay muchas formas de clasificar ahí en esa área, tanto por número de síntomas, con escalas, pero habitualmente lo que se hace es qué tan comprometida está el día a día de la persona por los síntomas depresivos. Después se puede clasificar de la misma forma por la temporalidad, porque hay depresiones que duran algunos meses, pero hay otras depresiones que duran años y que básicamente la persona está como toda la vida deprimida. Y ahí surgen conceptos como por ejemplo la distimia. ¿Y qué es la distimia? La distimia clásicamente se definía como un trastorno del ánimo de larga data, que habitualmente de hecho partía como viene en la adolescencia y que se mantenía toda la vida. Pero lo característico era que no era tan grave para ser clasificado como una depresión, pero eran síntomas bien molestos, uno, dos o tres síntomas depresivos que se mantenían en largo tiempo. Y hay una persona que preguntó si la distimia será como parte de la personalidad o no, y la verdad es que parece que sí, pareciera ser que está dentro de esos mecanismos, puede que esté
Lo que
involucrada.
pasa es que una cosa son los manuales y otra cosa es cómo se ha ido desarrollando la psiquiatría también. Y entiendo de que en algún momento estuvo el trastorno de personalidad depresivo,
Exacto.
existió, y en algún momento se sacó y se empezó a hablar de esto que era el trastorno depresivo persistente, que era parecido a la distimia. Y ahí como que había un poco un vacío. Iba a decir un vacío legal. Como un vacío, como un área gris, por así decirlo, de sintomatología y de cuadros clínicos. Y como finalmente la psiquiatría es una cuestión que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que está en constante renovación, probablemente de aquí a 50 años tenga otro nombre o tenga otro diagnóstico, no lo sé.
Claro. Y ahí entre la en relación con todas estas temporalidades tan extrañas, hay gente que se deprime una vez y está años deprimida, como comenté. Hay gente que se deprime una vez, se le pasa, después se vuelve a deprimir varias veces en la vida. Hay gente que se deprime solo una vez. Así, de esa manera se puede clasificar de muchas formas. Después está lo que tú ya adelantaste, que es diferenciar si una persona deprimida está deprimida porque tiene un trastorno depresivo o tiene un trastorno bipolar. Antes era la diferencia en trastorno depresivo unipolar y trastorno depresivo bipolar, haciendo la diferencia entre que el primer grupo solamente tendrían depresiones en la vida, mientras que el otro grupo tendría depresiones y episodios de manía o hipomanía. La verdad es que de un punto de vista de los síntomas de la depresión, contestando la pregunta, no se puede diferenciar si una depresión es o no es bipolar. considerando que nunca haya tenido hipomanías o manías antes, porque ahí el diagnóstico está hecho. Pero evaluando solamente el episodio no se puede diferenciar. Hay algunas cosas que ciertos autores mencionan que podrían tener más riesgo de bipolaridad. Por ejemplo, si una depresión tiene psicosis, podría tener más riesgo de bipolaridad. O si tiene síntomas catatónicos, o si
o el antecedente familiar.
O antecedentes familiares de bipolaridad, o que su primera depresión haya sido temprano en la vida, o que tenga una depresión postparto. Todo eso se ha visto que en ese grupo de personas tienden, en general se ha visto que tienden a migrar al diagnóstico de bipolaridad y no se quedan con una depresión unipolar. También hay tipos particulares de depresión que son los que son los llamados como especificadores de la depresión. Y al menos algunos importantes que vale la pena destacar son, por ejemplo, la melancolía. La melancolía era la depresión más típica que se veía antes, cuando en un periodo donde la psiquiatría no estaba tan desarrollada. Y era una depresión característicamente grave. Una depresión donde los síntomas físicos... Ya, ahora sí estoy grabando nuevamente. Me escucho bien ahora, ¿cierto?
Dale. Sí, te escucháis bien.
Ya. Hay ahora tipos especiales de depresión. En primer lugar, por ejemplo, está la melancolía, que era una depresión que estaba mucho más descrita antes, en las épocas de la psiquiatría mucho más arcaica, y es típicamente una depresión muy, pero muy grave, en donde los síntomas físicos, por ejemplo, el apetito está ampliamente afectado y hay una disminución importante de peso, no se puede dormir, la persona está más lenta mental y físicamente, pero a un nivel extremo. También está la depresión atípica, que la verdad es que a pesar de que se llama atípica, probablemente es la más típica que se ve en la clínica, y que es como lo que antes se llamaba la depresión inversa, porque como en un tiempo la melancolía era la más frecuente que se veía, la atípica era todo lo contrario, eran pacientes que dormían mucho, que comían mucho, que tampoco estaban con esta lentitud motora que tenían los otros pacientes. Y la verdad es que no se ha atribuido como mal el nombre de atípico, porque hoy en día es como una de las que más se ve. También está la con psicosis, que tú ya te adelantaste, donde pueden haber alucinaciones, delirio. Está las depresiones con catatonía, en donde están estos síntomas catatónicos, que las personas están muy lentas, tienen algunas expresiones motoras bien particulares, se quedan pegados en una posición o tienden a repetir movimientos bien extraños. También están las con síntomas mixtos, en donde hay un estado bastante particular en donde confluyen síntomas depresivos con síntomas maníacos. Así son personas que están muy aceleradas, pero su estado de ánimo es muy bajo. O están con muchos pensamientos dando vuelta, con mucha actividad psicomotriz, pero ellos están con culpa, están con deseos de suicidarse. Y por último está el término de la estacionalidad, que son aquellas depresiones que se van repitiendo con cierto patrón todos los años. Y por último, quisiera comentar sobre algunos conceptos que ya no se usan, y acá para responder a la pregunta sobre la depresión endógena. Hubo un tiempo en donde la depresión se clasificaba en depresión como reactiva y depresión endógena, y ahí el sistema de clasificación era que habían depresiones como que venían de la nada y habían depresiones que uno podía seguir el rastro hacia lo que lo causó. Por ejemplo, un despido o la muerte de alguien, etc. Pero la verdad es que se vio que hacer esa diferenciación no tenía mucho sentido, porque no cambiaba el tratamiento y tampoco cambiaba el pronóstico. Por lo tanto, esa diferenciación entre endógeno y reactivo ya no se hace.
Eso, pues.
Eso nomás. Chao.
Así con la vía. Oye, la vía. Hablemos de suicidio, ahora sí.
Hablemos de suicidio.
Y aquí nos llega una pregunta que dice, ¿cuándo se vuelve la depresión una urgencia hospitalaria? La verdad es que hablar de suicidio es como bien amplio, ya, pero en el fondo cuando existe un intento de suicidio que corresponde al acto de provocarse daño con el fin de morir, muchas veces lo que se ve es que uno puede sospechar tres tipos de patología en estos pacientes. Primero, un trastorno anímico, y dentro de eso un episodio depresivo. segundo un cuadro psicótico, es decir, un cuadro donde la persona pierde la capacidad de enjuiciar la realidad, y tercero, consumo de sustancias. Y eso da cuenta de un gran porcentaje de los intentos de suicidio. Ahora, en patología anímica, lo que se ha visto es que efectivamente podrían aparecer ideas de muerte en el curso de un episodio depresivo. Ahora, las ideas de muerte en general tienden a presentarse dentro de una graduación, pasando por ideas como un poco nihilistas, por así decirlo, como de preferiría no estar acá, o no sé, bájeme del mundo, una cosa así. Siguiendo después por ideas de muerte que uno denomina pasiva, en que en el fondo surgen pensamientos como ojalá salir y que me atropelle un tren, ojalá no despertar vivo. Pero generalmente son ideas que no se asocian a ningún plan o ninguna forma de pensar en cómo llevar a cabo esas ideas. Y de ahí tenemos las ideas activas, en que en el fondo ya existe un proceso de planificación y de sistematización de estas ideas. Por ejemplo, empezar a buscar el método para hacerse daño, empezar a buscar dónde hacerlo, empezar a asegurarse, por ejemplo, de que no haya nadie en el momento de que lo quiero hacer o de que no pueda ser encontrado, etcétera. Y finalmente ocurre el intento que podría ser así como el cúlmine de todo este proceso. Ahora, hay que entender también de que todas estas cosas, si bien uno las escribe de forma gradual, muchas veces en el curso de un episodio depresivo podrían no presentarse de manera gradual. Entonces la persona podría estar mucho tiempo con ideas pasivas de muerte y en algún momento saltarse a un intento de suicidio sin pasar por planificación y sistematización de la conducta. O en otros casos podrían haber ideas nihilistas y en algún momento aparecer la ideación pasiva. Y también podría aparecer lo que técnicamente se considera una crisis suicida, que es un periodo acotado en el tiempo en que una persona siente deseos demasiado potentes de hacerse daño y de finalmente morir. Ahora, ¿qué podría estar en la base de esto? Y es un poco lo que se ha hipotetizado el último tiempo y que consiste en el sufrimiento subjetivo irremediable de la persona. Es decir, la persona que está pasando por un episodio depresivo podría ver que ninguna otra alternativa y ninguna otra opción finalmente podría aliviar el sufrimiento psicológico que está sintiendo. Y aparece la muerte o aparece el deseo de morir como la única forma de solucionar esto, este sufrimiento, y la única forma de ponerle fin a este sufrimiento. Ahora, uno de los objetivos importantes dentro de cuando uno evalúa a un paciente con un episodio depresivo es justamente poder determinar qué nivel de suicidalidad tiene esta persona y qué nivel de riesgo también tiene esta persona. Por ejemplo, si es que ha cometido episodios depresivos antes, cómo es su red de apoyo, si es que, por ejemplo, hay consumo de sustancias concomitante, todas estas cosas que uno entiende como factores de riesgo sirven para poder determinar el nivel de gravedad de la ideación en esta persona. Y ahí los manejos, la verdad es que son como bien están como bien determinados, en el sentido de que cuando una persona manifiesta un deseo de muerte activo, planificado y sistematizado, la indicación es derivación a servicio de urgencia. Si es que uno, por ejemplo, está en una consulta ambulatoria, servicio de urgencia. E incluso si es que uno ve a una persona, a un conocido, amigo, etcétera, que manifiesta este tipo de ideas y que tiene planificación, servicio de urgencia. Esa va a ser siempre la indicación, y lo repito hartas veces porque creo que es importante que la gente conozca que la ideación suicida es una urgencia médica y por lo tanto debiera resolverse en un servicio de urgencia. Ahora, cuando existen ideas de muerte, pero no hay mucha planificación, está solamente la idea y uno no detecta factores de riesgo en la persona, uno lo que puede hacer primero es psicoeducar, es decir, mostrarle a la persona de que estos son síntomas propios del episodio depresivo y que van a estar presentes y que la persona sepa cómo identificarlo, y también generar un plan de contingencia sobre cómo manejarlo. Otra cosa que también se ocupa en harto es el tema de los cuidados en el ambiente del paciente. Por ejemplo, si es que hay un riesgo suicida inminente, se le puede recomendar, por ejemplo, a la familia supervisión constante, administración de fármaco, retirar cualquier objeto con el que la persona pueda hacerse daño hasta consultar con el tratante o hasta que finalmente se decida cuál va a ser el destino del paciente. No sé si me queréis complementar con algo, Álvaro.
Estoy de acuerdo.
Eso, bacán.
Listo, no se diga más.
No se diga más. No,
es que tú eres el experto en la prevención del suicidio, pues yo no tengo mucho más que aportarte.
El experto en suicidio. Tú me decís que soy el experto en suicidio porque me gusta My Chemical Romance.
No, pues bueno, por tu diplomado. Po.
Ah, ya.
Tontito.
Bueno. Tontito. Oye, ¿cómo se trata el episodio depresivo? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Se puede superar la depresión con psicoterapia y fármacos? ¿Con DMT?
Con psilocibina, dicen acá
con
también.
Con psilocibina, con sertralina.
¿Hay algunos tipos de depresión que tengan mejor tratamientos? O sea, que tengan tratamientos distintos.
Exacto.
Uf, ya. Bueno, el tratamiento es bastante multimodal, por así decirlo, que implica que tiene varias alternativas y no todas son excluyentes, sino que tienden a ser complementarias. Están los tratamientos psicológicos, están los tratamientos farmacológicos, están los tratamientos que se llaman de neuromodulación y también están los tratamientos complementarios y alternativos. Partiendo por los psicológicos, acá yo me voy a referir a los que tienen evidencia tanto para la depresión en el momento agudo, así como también para la prevención de que ocurran nuevos episodios depresivos. Acá lo que más tiene evidencia son algunos tipos de psicoterapia bastante específicos, por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, la terapia de activación conductual, las terapias basadas en el mindfulness y también la terapia de análisis conductual. Ahora, la UC, que es donde trabajamos nosotros con José, aboga y trabaja en base al modelo de los factores comunes de psicoterapia, y que lo que dice el modelo de los factores comunes es que todas las psicoterapias tendrían algunos elementos en común que explican que sean efectivas, y que la técnica en particular, ya sea esta por ejemplo cognitivo-conductual o mindfulness, no explica tanto el cambio, o sea lo efectivo que es la terapia en un paciente. En este sentido, uno podría realizar una terapia más bien genérica de factores con los factores comunes y ser efectiva, independiente de cuál sea la línea de tratamiento o la orientación teórica de la psicoterapia. Al menos así funciona en la UC. Ahora, esta evidencia es evidencia científica, donde este modelo de factores comunes todavía, por lo que yo entiendo, no se ha estudiado como en estudios clínicos que puedan arrojar evidencia científica. Pero otro tipo de estudio sí ha dicho que pareciera ser que efectivamente la mayor parte de la efectividad de la psicoterapia no se debe a la técnica en particular, sino a factores comunes, como son, por ejemplo, que a la persona le haga sentido la terapia, que el modelo de enfermar y de cambiar de la persona concuerde con el modelo del terapeuta, de la terapeuta, que haya una buena relación terapéutica también. Si eso está dado, parece ser que la técnica no tendría mucho pito que tocar. También está los tratamientos farmacológicos.
Espérate. Pausa.
¿Sí?
Quería mandarle un saludo al doctor de la Parra. Eso.
Qué sí, grande el doctor de la Parra.
Todas estas cosas.
Que sí. Sacó un libro hace poco, súper bueno y...
¿En serio?
Sí, pues sí, el...
Ah, ¿y por qué yo no supe?
Pero si lo mandaron por mail, el de depresión y personalidad.
¿Verdad? Sí. Verdad, sorry, doctor de la Parra.
Bueno, de los medicamentos probablemente es como un poco de perogrullo decir que los antidepresivos son los medicamentos para la depresión.
¿Qué weá significa de pelogrullo, weón?
Perogrullo es como de... aunque suene así como redundante.
¿Esa expresión?
Como redundante, según yo, ¿sí o no?
No tengo la menor perra idea.
Capaz que lo use.
Que eres la única persona como de mi círculo que ocupa de pelogrullo. ¿Cachai?
Es que yo soy un viejito en el cuerpo de un joven.
Puta, sí, weón.
Bueno.
El pelo grullo, bueno. Del año de la cocoa. Tiene la profe que decías.
Del año de la cocoa. es como algo que tiene una profe de lenguaje. Era profe de lenguaje.
Mi profe de biología. Biología.
Ya,
que a todo esto fue una de las personas que me metió en el camino de la biología. Sí. Yo, o sea, parecía ese jubilo en mi colegio. Antes que yo saliera. Sí.
A mí me dijeron.
Un saludo para mi profe también.
A mí mi profe de química me dijo, tú tenés que estudiar medicina, pues. Eso nomás. Listo.
Listo.
Yo le
así
dije,
se crean vocaciones, pues, weón.
Yo le dije, profe, ¿sabe que quiero estudiar X carrera? El weón se rió en mi cara y me dijo, no, tú tienes que estudiar medicina. Y se acabó.
Ah, listo.
Yo no quería estudiar medicina, yo hubiese estudiado
no se diga
otra
más.
Cosa. Hubiera estudiado cualquier otra cosa. Cine, me hubiera gustado estudiar.
Sí, igual hubiera estudiado algo muy artístico, así como teatro, música. Hubiera estudiado como literatura.
Sí, a mí me gustaba caleta las matemáticas. Hasta hubiese estudiado ingeniería en matemáticas. Es una cuestión como muy... muy nada que ver.
No, pues estamos hablando de carreras bacanes, pues. Bueno. Trajiste la carrera... Sí, pues, ¿por qué quería estudiar algo muy loser? Estamos hablando de cosas bacanes.
Yo quería estudiar astronauta.
Eso. ¿Yo sabéis qué? Quería ser vedeto.
Nunca es tarde, weón. Nunca es tarde.
Nunca, sí, ¿no? Nunca
sí, es pues, tarde. En la mañana, en el hospital psiquiátrico, de noche... En el club.
De noche en el hospital psiquiátrico.
En el hospital psiquiátrico.
Para andar en pelota. Ya, háblanos ya. Del tratamiento farmacológico ya. De la depresión, Álvaro.
Los antidepresivos son probablemente los medicamentos más conocidos de la psiquiatría. Y la verdad es que se usan en la depresión. Y tenemos un capítulo específico de esto, así que no me voy a referir mucho a este grupo de medicamentos porque están ampliamente desarrollados en ese capítulo. Y exacto. Básicamente son que actúan en la serotonina, noradrenalina o noradrenalina, dopamina, que son justamente los neurotransmisores que están involucrados en la depresión. Y ahí uno puede ir jugando, intuyendo qué síntomas predominan frente a otro, y uno puede decir, ya, voy a elegir uno que module la serotonina y la noradrenalina nomás, o la dopamina y la noradrenalina. También están los antipsicóticos, que yo creo que los medicamentos psiquiátricos tienen pésimos nombres, porque, por ejemplo... Le he dado medicamentos antipsicóticos a personas con depresión y me han dicho, pero doctor, yo tengo esquizofrenia porque leí que este medicamento se lo dan a las personas con esquizofrenia. Y yo le tengo que decir, no, es que la verdad es que los medicamentos psiquiátricos se usan para varios diagnósticos, no solamente para uno. Y bueno, los antipsicóticos...
¿Sabéis lo que yo digo? Como, ¿sabéis qué? O sea, le digo a los pacientes como, lo que pasa es que nosotros en psiquiatría le ponemos mal el nombre a las cosas. Listo.
Sí, eso, listo.
Era.
Sí, terminó. Es verdad. Se acabó el tema. Siguiente.
Sí.
Y bueno, también se usan los estabilizadores del ánimo, como el litio o la lamotrigina. No solamente en personas con bipolaridad, sino también en personas con depresión, así nomás. Y también, a propósito de lo que tú comentaste de la enfermedad de la tiroides, también se suele usar hormona tiroidea en algunas ocasiones. Hay hartos estudios que la figuran, o sea, en donde figura como buena alternativa. Y a pesar de esto, igual los antidepresivos no son tan buenos. Al menos como los estudios más clásicos habían visto que un tercio de los pacientes y las pacientes recién respondían al primer antidepresivo. Por lo tanto, después del primer antidepresivo como que quedaban dos tercios de personas aún deprimidas, po. Y cuando ya uno seguía aumentando antidepresivo, cuando ya llegaba al cuarto antidepresivo, ahí... dos tercios de las personas ya lograban recuperarse. Pero aún quedaba un tercio, ¿cachai? Que no había respondido a ningún tratamiento. Y ahí es donde viene la otra alternativa. Por ejemplo, los tratamientos de neuromodulación. Y acá hay dos principalmente. Que sería la estimulación magnética transcraniana y la terapia electroconvulsiva. La primera, la estimulación magnética, es una técnica en donde se induce con un campo eléctrico dentro del cerebro y lo que hace este campo eléctrico es que se va aumentando, disminuyendo la actividad neuronal en ciertas áreas del cerebro. Y esto se hace con unas bobinas que se ponen fuera de la cabeza, no es como algo invasivo. Y esto se ha visto que responde bastante bien en las personas con depresión que no han andado con los medicamentos. Y esto se hace más o menos de una manera diaria por 4 a 6 semanas, es como el protocolo. Después está la terapia electroconvulsiva, que vamos a tener un capítulo de esto pronto. Y acá, sin ahondar mucho, se induce una convulsión de manera segura en una persona anestesiada, con anestesista, en pabellón. Y la convulsión lo que hace es que aumenta como la neurogénesis y sinaptogénesis en alguna área específica del cerebro. Y eso provoca el alivio sintomático. Y la terapia electroconvulsiva y la... no es una alternativa que sea como de entrada, pero sí hay algunas indicaciones que... Sí hay algunas circunstancias en donde es muy útil usar la terapia electroconvulsiva. Por ejemplo, cuando hay una necesidad de que la persona responda rápido, ahora ya. Por ejemplo, personas que están muy suicidas y que necesitamos que se le quite la suicidalidad ahora, la terapia electroconvulsiva es muy buena. También cuando no ha habido respuesta a otros medicamentos. También cuando el paciente o la paciente quiere la terapia electroconvulsiva, también se le ofrece como primera alternativa. Recordemos que es mucho más seguro que los fármacos. Y también cuando antes había una historia de respuesta favorable a la terapia electroconvulsiva, también se ofrece. Y es tan buena que la remisión de la depresión, o sea, llegar a estar sano de la depresión, ocurre en un 70-90% de los pacientes y las pacientes. Por lo tanto, es súper bueno. Y por último, los tratamientos complementarios y alternativos. Acá hay pocas cosas que se han estudiado rigurosamente. Por ejemplo, para las depresiones leve a moderada, el ejercicio es una buena terapia, la luminoterapia, eso quiere decir terapia con luz blanca en cierto periodo del día, el omega 3 y también la hierba de San Juan.
Para ¿cuál es la hierba de San Juan, mijo?
Es una hierba que de San Juan, listo. Ah. No, en verdad no sé cuál es. En verdad no sé cuál es. Busquémosla, ¿puedes buscarla?
Ya, sí, sigue hablando nomás. Yo busco mientras tanto que es la hierba de San Juan.
Cuando la depresión es más grave y los tratamientos complementarios alternativos ya no se pueden considerar como alternativa única, sino que se tienen que sumar a otro tratamiento. Por ejemplo, sumar ejercicio. Y también se dice como sumar hierba de San Juan. Pero es súper peligroso esto, hacerlo sin supervisión médica, porque la hierba de San Juan combinada con antidepresivos puede causar lo que se llama un síndrome serotoninérgico, que es una reacción grave a los medicamentos, porque la hierba de San Juan aumenta el efecto, importantemente, el efecto que causa los antidepresivos. ¿Encontraste lo que era o no, la hierba de San Juan?
Sí.
Descríbela.
La hierba de San Juan, paréntesis, Hypericum perforatum. Cierre paréntesis. Es un arbusto con flores, nativo de Europa. Lleva su nombre debido a que suele florecer el día del cumpleaños del bíblico Juan Bautista. Del bíblico, no del futbolista. Las flores y hojas de la hierba de San Juan contienen ingredientes activos, como hiperforina. La hierba de San Juan está disponible como suplemento en formas de té, comprimidos, líquidos y preparaciones tópicas.
¡Mish!
Eso.
¡Mish! ¿Y cómo es físicamente? Descríbela.
Es como una mata.
¿Ya?
No sé cómo es que aquí, mira, tengo una foto, la primera que me aparece. Una
pero si
mata.
La gente no puede ver lo que estamos viendo, weón.
Bueno, pero yo estoy describiendo lo que estoy viendo. Yo veo una mesa de madera con una mata, con unas cuestiones verdes, con unas flores amarillas.
Ah, perfecto.
Eso veo, ¿cachai?
Me lo imagino perfecto.
Bueno, es como una albahaca florecía.
Ay. Oye, para terminar esta parte de la terapia, igual hay otras terapias alternativas y complementarias con menor evidencia. Por ejemplo, el yoga, la acupuntura y la terapia de privación de sueño. Que también es súper interesante. Quizá algún día podríamos hacer un capítulo de la privación de sueño.
Sí, sí. Uh-huh. Quizá podríamos hacer privación de sueño.
Yo ya estoy privando sueño hoy por hoy.
¿Ya sabéis qué? No me privo nada del sueño. Como que me acuesto y digo ya 10 minutos nomás, un ratito. Bueno, 2 horas. Y despierto así como en ese espacio como donde no sabéis qué día es, qué hora es. Tenéis hambre, pero entre medio como que está inapetente, no sé, bueno. No sé, yo creo que me está llegando la menopausia, weón.
La andropausia.
Eso. Sí, bueno. Vamos a hablar del último tema, que es con respecto al pronóstico de la depresión.
Del tiempo. Respondiendo
a preguntas como, claro, si la depresión es para siempre, o si es desde primer el evento. Hay una persona que pregunta que siempre cae en lo mismo y que no logra salir al 100%. La verdad es que lo que se ha visto primero es que la depresión puede aparecer, como mencioné al principio, a cualquier edad, a cualquier persona. Sin embargo, es mucho más común desde la pubertad o adolescencia en adelante. Ahora, por ejemplo, factores como la presencia de familiares con episodios depresivos, el inicio temprano o la sintomatología residual podrían ser factores de riesgo para que los episodios depresivos tiendan a ser más recurrentes. Hay un estudio en que se siguió por 12 años a pacientes luego de un primer episodio depresivo y se encontró que de ese lapso de 12 años, el 60% del tiempo los pacientes estaban con algún síntoma anímico, sin tener una depresión en sí. Pero en el fondo a lo que apunta esto es que a pesar de que el curso es episódico, muchas veces puede ser crónico. Ahora, con respecto a la estabilidad diagnóstica, es decir, a cuántos de estos pacientes permanecen con el diagnóstico en el tiempo, lo que se ha visto es que un 20% de los pacientes que se diagnostican con un episodio depresivo en algún momento van a cambiar su diagnóstico a un trastorno afectivo bipolar. Asimismo, un 5 a un 15% de los pacientes con depresión con síntomas psicóticos se ha visto que pueden cambiar el diagnóstico a lo largo del tiempo hacia algo del área de la esquizofrenia, ¿ya? Ahora, la recuperación en un episodio depresivo pareciera ser algo natural, pareciera ser que la depresión es como podría ser equiparado a una enfermedad como infecciosa, en el sentido de que te viene la enfermedad, te sientes mal un tiempo, pero después tiendes a la recuperación. Y se ha visto que en promedio ese periodo de recuperación sería más o menos de 20 semanas. Y esto es bien interesante, puesto que en general los fármacos, cuando uno ve los estudios en fármaco, se ha visto de que en general los tiempos de seguimiento no tienden a ser mayores, por ejemplo, a 12 semanas, de repente 16 semanas, porque hasta las 20, ya metiendo el periodo de 20 semanas, uno empieza a ver de que la evolución sigue su curso natural y los pacientes, por ejemplo, con placebo se recuperan igual. Entonces, existe una recuperación que pareciera ser dentro de la historia de la evolución de la depresión. Ahora, con respecto a la recurrencia, se ha visto de que después de un periodo de seguimiento muchas personas podrían presentar síntomas anímicos y algunos factores que podrían predisponer a que una persona vuelva a presentar un episodio depresivo podrían ser, por ejemplo, el inicio temprano de la depresión, que hayan síntomas residuales después de haber recibido tratamiento, el inicio en la... perdón, que hayan síntomas severos, por ejemplo, que el episodio sea con varios síntomas y que, por ejemplo, requiera hospitalización o manejo especializado, y que también existan rasgos de personalidad, sobre todo de la línea más que nada borderline o de cluster B dentro de la persona. Y esto podría ser un factor de riesgo para presentar episodios más episodios en el largo plazo.
Cuático. O sea, se entiende que es una enfermedad tan invalidante igual, por el pronóstico. Claro. A pesar de que, o sea, la recurrencia igual es alta, a pesar de que tiende a ser autolimitada. Pero yo creo que igual la discapacidad ya se puede explicar por lo frecuente que se emplean licencias médicas en estos casos. Me da la sensación. Puede ser, no sé. Estoy tirando una hipótesis, capaz que esté totalmente equivocado. Pero igual se usa harta licencia. No es que se use, se da harta licencia por depresión.
Claro. Y lo otro también que no mencioné es el riesgo de mortalidad. Hay un estudio, o sea, con datos de la OMS, pero al año ocurrirían aproximadamente 8 millones de muertes en el mundo por causa psiquiátrica, por alguna patología psiquiátrica. Y de estos 8 millones, 2.7 podrían corresponder a trastornos anímicos, específicamente a depresión. Cacho. No deja de ser menor, o sea, estamos hablando de más de... ¿un tercio? Sí, pues más de un tercio.
Sí. Parece.
Gracias, matemáticas. ¿Tú querías ser ingeniero en matemáticas? Pues ayúdame.
Pero no lo fui, pues, weón. Tenés que preguntarle a mi yo de la línea de la otra línea de tiempo, weón.
A tu yo Pitágoras.
A mi yo de la. Tenés que salirte de este multiverso y irse al otro, weón.
Ah, ya. Pucha.
El evil Álvaro Araya.
Evil Álvaro Araya, be like. ¿Qué sería un evil? Evil Jose be like. No sé qué sería un Evil Jose.
Evil Jose.
Evil Jose be like. Voy con media hora de anticipación.
¿Verdad?
Evil Jose be like. responde los correos con menos de... Oh, man, siempre me atraso en todo. Ya. Oye, vámonos a la sección favorita del público.
Las preguntas.
Preguntas misceláneas.
Deberíamos tener una cortinilla para esta parte, weón. Así como una cuestión estilo Seinfeld.
¿Cómo? No, sí, sí, así lo como, voy a pensar.
Un bajo así.
Bueno, voy a grabar un bajo con ese mismo. Con ese mismo riff.
El de Seinfeld, pues, weón.
Ting, 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 ting. Ting, ya. Preguntas ya. Misceláneas.
Oye, ábrete las preguntas misceláneas. Ábrete las preguntas que llegaron a la otra cajita porque no las agregamos.
Ya, es que hay varias que eran parecidas.
Ah,
yo
ya,
creo
vale.
Que en honor al tiempo y lo que se nos extendió este capítulo, yo creo que respondamos las que teníamos
antes. Ya, perfecto. ¿Tiene cura la distimia? Mi psiquiatra dice que se relaciona más con el temperamento. ¿Qué opinan?
Pucha.
¿Qué?
Pasó un angelito. No, o sea, es que depende del punto diagnóstico que uno mire, porque efectivamente la distimia es una categoría diagnóstica que ha tomado elementos de varios diagnósticos a lo largo del tiempo. Lo que hoy en día se ocupa más es el trastorno depresivo persistente. Sin embargo, se ha visto de que efectivamente podrían haber personas que tienden a tener una personalidad con rasgos más depresivos, o que podrían aparecer elementos de incluso de un episodio depresivo mayor en el transcurso de un trastorno depresivo persistente. Entonces, la verdad es que el tratamiento depende mucho de a qué uno se está enfrentando y en qué momento uno esté viendo esta patología. Ahora, si tiene cura, la verdad es que tiene tratamiento, y el tratamiento no es tan distinto del episodio depresivo en sí. Eso, no sé qué más decir, la verdad.
Sí, yo agregaría que para decir cura, igual hay que tener claro que estamos hablando como recuperación. ¿Qué significa recuperarse de un trastorno? ¿Es dejar de tener síntomas o es dejar de sufrir? Porque igual son cosas distintas.
Es bajar los puntos en una escala.
Sí, porque ¿qué pasa si la persona sigue sintiéndose, no sé, mal consigo, con su apariencia, por ejemplo, o con su o se desconcentra mucho? ¿Qué pasa si la persona no se resiste a eso y lo asume como parte de su persona? Quizás dejaría de sufrir, pero evidentemente hay caso y caso. Hay casos en donde la sintomatología es bien severa, que pedir una aceptación igual es pedir mucho. Es para traer el punto más o menos de que para definir cura tenemos que también, para establecer que un tratamiento es efectivo tenemos que decir ya, pero ¿qué significa ser efectivo? Así que la pregunta sería iría por allá.
Claro. Mira, esta es bacán y la quiero, o sea,
dele,
es interesante. ¿Cómo podemos saber si un adolescente sufre depresión?
¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice?
La verdad es que
¡decime!
El niño, ¡te quiero ver, papá! ¡Te quiero ver!
¡Te quiero ver, papá!
Puta la weá, déjame responder, weón. ¿Cómo podemos saber si un adolescente sufre depresión? La verdad es que en niños, niñas y adolescentes lo que se ha visto que es bastante común como síntoma de un episodio depresivo es la irritabilidad, más que en los adultos. Y es esta sensación como de que disminuye el umbral para que el paciente manifieste alguna reacción, sobre todo de rabia u odio frente a algún estímulo. Ahora también hay otros indicadores como indirectos, por así decirlo, de patología psiquiátrica en general en pacientes adolescentes y que tienen que ver sobre todo con su desempeño psicosocial. Por ejemplo, el que se tiende a aislar de su grupo de amigos, o que disminuya su rendimiento escolar, o que, por ejemplo, no se comunique de la forma quizá que lo hacía antes con sus cuidadores, o que, por ejemplo, inicie consumo de sustancia en el fondo. Son cosas que, si bien no son diagnósticas de patología, generalmente pueden aparecer de forma indirecta y podrían orientar hacia algún problema del área de la salud mental que puede estar pasando el adolescente. Ahora, también epidemiológicamente son mucho más frecuentes las depresiones atípicas en los pacientes adolescentes. Esto que hablábamos en un momento de aumento del sueño durante el día, aumento del apetito, sensación de la de algo que se llama como se me olvidó cómo se llama. Me fui a la chucha, pues, weón. Esta cuestión plumbia, rigidez plumbia, eso. Eso, gracias.
Parálisis plumbia.
Eso, parálisis plumbia, gracias. Que es como la sensación de las piernas demasiado pesadas, así como plomo, como lo dice el nombre. Y hipersensibilidad también al rechazo de experimentado por otras personas. Y esos síntomas son mucho más frecuentes de observar en un episodio depresivo en un adolescente. Eso. No sé si quería agregar algo más.
No. Bacán. Nada de mi parte.
Oye, ¿es real que la depresión mayor o los episodios depresivos grandes bajan las defensas?
Es real. Eso fue todo el capítulo. Gracias.
Listo. Gracias. Bye.
No, sí. A ver, el sí y no. La respuesta mala, weón.
La cagó, weón. Puta, sí. No podéis dar una respuesta congruente, weón.
No, a ver.
Me está preguntando. No puedo... la respuesta es súper fácil. ¿Sí o no?
Hay estudios que han demostrado que hay una disminución hay una alteración en el sistema inmune en personas con depresión. Y tiene harto sentido porque en las personas con depresión se ha visto que hay un aumento de los niveles de cortisol. Y se sabe que el cortisol es una sustancia que en el cuerpo...
Es proinflamatorio, pues.
Que no, que es antiinflamatorio, pues, el cortisol, pues.
O sea, me refiero a que el ambiente de... No, en verdad no me refiero a nada. Tenés razón.
No, que esto...
Tuvo un lapsus.
Sí, porque esto como que te baja las defensas. Ahora, eso en teoría se podría asociar a mayor riesgo de infección o de cáncer incluso. Pero eso, por lo que a mi conocimiento concierne, todavía no se ha demostrado clínicamente. Es como una teoría.
Claro, ahora sí lo que se ha visto es que en pacientes... deprimidos aumentan marcadores inflamatorios, eso sí.
Sí, y en esos pacientes podría beneficiarse, por ejemplo, de tratamientos antiinflamatorios para disminuir la depresión. Eso está en estudio, todavía no es como un tratamiento ya aprobado y puesto ahí para a disposición.
Sí, sí. ¿Sabéis que me baja las defensas a mí? Uh-huh. El Colacao.
¿Por qué?
Que siempre que como Colacao, como que me enfermo de algo.
A mí me da...
Como que tengo periodos Colacao.
A mí me da hiperglicemia, o sea, hipoglicemia reactiva, esas cuestiones.
¿Sí?
Sí. Me desmayo.
Usted está fallado, amigo.
Estoy falladito yo.
Hágase ver. Vaya médico.
¡Pop! Aparecí. Oye. Me hice ver.
¿Ah?
¡Pop! Aparecí. Me hice ver.
Puta, bueno. Oye, buen capítulo. Yo creo que cubrimos harto de depresión. Podría ser incluso un capítulo, una clase para... Ah, ¿te cachai? Nah,
subámosla.
Subámosla así como a YouTube, como clases sobre depresión.
Claro, que salió tan bueno que diríamos monetizar este capítulo.
No, pues bien. Bueno, el pastillado siempre va a ser una comunidad libre de lucro. Hasta ahora.
Hasta ahora, hasta este capítulo. Hasta ahora. El capítulo hasta anterior este capítulo. A este.
Eso. Eso, de ahora en adelante nos sumamos al lucro, queremos generar un montón de plata con esto, después queremos invertirla en Panamá, en paraísos fiscales.
Las cripto, y... perro, las cripto.
Ah, las cripto, perro, las cripto, ¿verdad?
¿O no querés ser tu propio jefe? Tengo un negocio, mira, me tenés que pasar platita y yo después voy a ir pasándola, ¿cachai? De a poco.
Ah, mira tú. Oye, despidámonos, po.
Chao.
Chao. Oye, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @empastillados.podcast, y en nuestros Instagram personales también, @jose.g.pataki y
afaraya-a,
eso.
Y también sigan a nuestra community manager, Amapola Paso, también. La Pola, la jefa, eso. La verdadera jefa.
Exacto. Y eso, pues, nos vemos en una próxima entrega. Cuídense mucho, tomen agua.
Chao, respiren.
Chao.